Muy bien, hablemos un poco de la presentación del sermón. Hemos hablado de la exposición, hemos hablado de la ilustración, hablemos de la presentación. 2 Timoteo 4, versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. La necesidad actual es predicación dirigida y ungida por Dios, basada en la Biblia. Saben, si los comunistas o humanistas o feministas o cualquier otro tuviera lo que tenemos, estaríamos asustados. Tenemos la oportunidad de reunir gente y de hablarles y enseñarles. Y tenemos el mensaje de verdad. Y tenemos al Espíritu Santo como aliado. ¿Saben? No debemos tenerles temor. Ellos deberían tener temor de nosotros. Escuchen, tenemos esa increíble habilidad de predicar la palabra de Dios. Ahora, quiero darles algunos principios para pararse y predicar la palabra de Dios. Y no es fácil. Me recuerda del hombre que fue a ver al doctor. Le dijo, doctor, me parece que no soy capaz de hacer mucho. Tengo letargo, parece que solo me arrastrara. El doctor le examinó. Y el hombre le dijo al doctor, ahora doctor, soy un hombre adulto. No tiene que andar por las ramas, dígame lo que tengo. El doctor dijo, muy bien, vagancia. Nunca he conocido que Dios use un hombre vago. Yo miro a mi alrededor cuando voy a conferencias de pastores y me digo a mí mismo, sabes, estar trabajando más que ellos, pero gozo más. Y no me importa trabajar, de hecho me gozo hacerlo. Pero no sean vagos. Ahora les diré algunas formas de tener poder en el púlpito. Número uno, usted necesita ser moralmente intachable. No puede predicar con ungimiento y pecado al mismo tiempo. Ahora, no sé cómo aquellos que viven en adulterio o miran pornografía o hacen esas otras cosas predican. Es absoluta, totalmente incomprensible. Yo tendría mucho temor de estar predicando con no confesado ni arrepentido pecado en mi corazón y en mi vida. A veces Joyce y yo tenemos un desacuerdo y hay tensión en el aire. Así que voy afuera y digo, bien, voy a estudiar mi sermón. Mire, ni siquiera podré estudiar ese sermón si mi corazón no está bien con Dios. Mucho menos ir y predicarlo. Yo tendría temor de lo que Dios pudiera hacer. No puedo entender eso sin la menor sombra de duda. Sea moralmente intachable. No dije sin pecado, sino intachable. Usted puede ser sin culpa. Tanto como estoy sentado aquí ahora, tanto como sé, puede haber muchas fallas, pero no hay pecado no confesado en mi corazón y en mi vida. Ninguno. Usted dice, bueno, usted se alaba a usted mismo. No, eso es normal. Eso es normal. Es la manera en que debemos vivir. Y no puede predicar con poder si hay pecado no confesado ni arrepentido en su vida. Dios no usará un vaso sucio. Ni siquiera me lavo los pies en recipiente sucio. Muy bien, número dos. Sea espiritualmente lleno. Se necesita predicación ungida. El Señor Jesús empezó su ministerio público, Lucas capítulo 4, versos 16 y siguientes, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres». Ahora, si el mismo Hijo de Dios necesitó que el Espíritu de Dios le ungiera para predicar, ¿no cree que usted también, Señor? De hecho, Billy Sunday solía basar sus sermones en este pasaje de la Escritura. «El Espíritu del Señor está sobre mí, y el Señor me ha ungido para predicar». ¿Qué es el ungimiento? Jesús no dijo, he sido lleno del Espíritu para ser ungido para predicar. ¿Cree que Jesús vivió 30 años sin haber estado lleno del Espíritu? Claro que no. La Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu en el vientre de su madre. ¿Era él mejor que Jesús? No, Jesús vivió su vida lleno del Espíritu. Pero cuando llegó el tiempo de predicar, necesitó un ungimiento especial. ¿Qué es un ungimiento? El ungimiento es un toque especial para una labor especial. Usted predique con un ungimiento. Cuando el Espíritu Santo está predicando junto a usted, usted sabe, en Hechos, los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 5, verso 22, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que hay dos en el púlpito. Está Adrián y el Espíritu Santo. Y estoy ahí predicando y testificando, y el Espíritu Santo dice amén en los corazones de la gente. El Espíritu Santo está caminando entre las bancas diciendo, es mejor que escuchen, está diciendo la verdad, pongan atención, esta es la verdad. Ahora se habla de servicios del buscador sensitivo. ¿Quién es el que busca? El Señor es que busca. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los perdidos no son buscadores, aunque nos gusta pensar que lo son. No hay ni uno que busque a Dios, ni uno solo. Y si Dios, el Santo Espíritu de Dios, los ha tocado para que ellos le busquen, eso está bien. Pero ellos nunca le buscarán a menos que Él les busque. Lo que necesitamos hacer es buscar al buscador. No importa cuántos dones tenga como predicador, tiene que ser ungido. Cualquier cosa que yo le diga que haga, alguien más puede disuadirle. Pero lo que Dios, el Espíritu Santo, le da es suyo. ¿Saben lo que hago los domingos antes de predicar? Como rutina en mi oficina, tengo una pequeña banca para arrodillarme. Y voy allí y me arrodillo en la banca. Una vez más examino mi corazón. ¿Hay algún pecado no confesado ni arrepentido en mi vida? Y luego, ¿saben lo que hago? Predico mi sermón a Jesús. Digo, Señor, esto voy a predicar esta mañana. Ahora, si no me siento bien diciéndoselo a Él, no hay razón para que yo lo predique a nadie más. Y si tengo una sonrisa del cielo, si Él está complacido, no importa quién no complazca. Y si no complazco a Él, no importa quién complazca. Verá, un sermón debe rebotar del cielo. Usted no lo predica directamente. Va hacia el cielo y entonces regresa. Y así es cuando usted predica con la unción. Y Dios, el Santo Espíritu, está diciendo amén. Y así, alguien dijo sabiamente, usted debe predicar como si nunca más fuera a predicar otra vez, como moribundo a moribundos. Usted debe predicar como si fuera el último sermón que usted predicará. O el último sermón que ellos escucharán. Oiga, eso me conmueve solo pensarlo. Pienso del tiempo en Mare Island cuando Dottie, parada a la puerta, dulce mujer cristiana, ella estrechó mi mano y dijo con una dulce sonrisa, la puedo ver en mi mente ahora mismo, dijo, ese fue un gran sermón, Dios le bendiga, le veré esta noche. Pero no fue así. Yendo hacia su casa por la carretera, tenía que cruzar un puente, había un carro en el lado equivocado, y Dottie marchó para estar con Jesús, solo minutos después de decir, pastor, le veré esta noche. Bueno, ese fue el último sermón que escuchó. El doctor Steve Wolford, uno de los grandes predicadores de todas las generaciones, estuvo aquí el domingo. Y yo prediqué. Fue el último sermón que el doctor Wolford pudo escuchar. En Waveland, donde solía predicar, 5 personas, yendo a casa desde la iglesia, murieron al chocar su automóvil. Usted nunca sabe si es el último sermón que predicará o el último sermón que ellos oirán. Escuchen, amigos, necesitan ese ungimiento. No estamos aquí para usar el Espíritu de Dios. Puede decir, oh, Dios, lléname con tu Santo Espíritu porque quiero ser un gran predicador. El Santo Espíritu solo bosteza. Bueno, quiero ser un gran ganador de almas. Dios dice, no me interesa. Bien, quiero vivir una vida limpia y santa. Sigue sin interesarme. Bueno, quiero entender la Biblia y los misterios de la palabra de Dios. No me interesa. Algo está mal. Oh, Señor, quiero que Jesucristo sea glorificado en mi vida. ¿En serio? Eso quiero. El Espíritu dice, abriré la Biblia para ti, te ayudaré a vivir santamente, te ayudaré a entender la palabra de Dios, te ayudaré en esto. Amigos, no usamos el Espíritu, Él nos usa. Le usa a usted. ¿Quién no quiere ser exitoso? ¿Piensa que puede animar al Espíritu Santo como poner un poco de aditivos en su gasolina? No, Señor. Tiene que postrarse ante Él en humilde sumisión y decir, oh Dios, quiero que ese ungimiento esté sobre mi vida. A J. Gordon, gran hombre del pasado, dijo que fue a la Feria Mundial de Nueva York y dijo que mirando el campo, vio a un hombre vestido con un kimono chino. Y ese hombre tenía su mano en una antigua bomba de agua. ¿Recuerdan esa clase de bombas? Algunos de ustedes la tenían en su patio. Ustedes saben, bombeaban el agua así. Tenían que prepararla primero. Shrup, shrup, shrup. Luego el agua comenzaba a salir. Si dejaba de bombear, shrup, perdía presión. Él dijo que vio a ese hombre allá en el campo y estaba bombeando así. Él dijo que el agua salía de la bomba. Y dijo, vaya, no sé quién es ese hombre, pero es un buen bombeador de agua. Me acercaré para verle mejor. Y cuando se acercó más, no era un hombre real, era de madera. Tenía una bisagra en su codo. Su mano estaba sujeta al mango de la bomba. Era un pozo artesiano. No estaba bombeando el agua lo bombeaba a él. Ahora, eso exactamente es la buena predicación. ¿Sabe? El Santo Espíritu de Dios en usted es un río de agua viva. Eso es ungimiento. Preferiría morir a ser sentenciado a predicar sin el ungimiento consciente del Espíritu de Dios. Ahora debo confesar que a veces he estado tras el púlpito sin tenerlo. Pero ha sido mi falta, no la de Dios. Pero si fuera sentenciado a predicar así, por lo menos dejaría de predicar. Necesita ser moralmente íntegro. Necesita ser espiritualmente lleno. Muy bien, número 3. Necesita ser físicamente apto. Si no está físicamente apto, tanto como sea posible, usted está pecando contra Dios. ¿Cuál es su disculpa? El alcohólico también tiene su disculpa. No hay excusa. Necesita comer buena comida. Necesita hacer ejercicios. A la gente no le gustan pastores flácidos. Necesita descansar bien por la noche. Y si predica de noche, necesita tener una siesta en la tarde. Carlos Haddon Spurgeon dijo, si predica por la noche, una siesta en la tarde le hará un león en el púlpito. Usted necesita aprender a descansar. Hubo un francés que dijo, tengo tanto que hacer hoy que debo irme a la cama. Hablo de estar físicamente aptos. Usted necesita estar frescamente bañado y bien afeitado. Sus dientes deben estar limpios. Su aliento, no ofensivo. La Biblia dice no ofendiendo a nadie. Ahora, tener mal aliento es mejor que no tener ningún aliento. ¿Has estado cerca de alguien con mal aliento? Tal vez testificando. ¿Se puede imaginar a alguien testificando a alguien más tratando de hablarles de Jesús? ¡Fatal! Esté fresco, esté limpio, esté afeitado, alerta, físicamente apto. Y luego, esté modestamente a la moda. Modestamente a la moda. Si usted es un líder, necesita parecerlo y vestirse apropiadamente. Y necesita vestirse tan bien o un poquito mejor que el miembro promedio de su congregación. Necesita vestirse de tal manera que nadie adivine que usted es el predicador, ni que se sorprendan cuando descubran que lo es. Y no se exhiba, por supuesto, con ropas ministeriales. Usted sabe, yo he visto a estos predicadores yendo por ahí con zapatos, medias, pantalón, saco y corbata negros y caspa blanca. Usted no tiene que hacer eso. Pero necesita estar modestamente a la moda. Invierta en su ropa. Compre menos ropa, pero mejor ropa. Yo tuve un amigo rico, quien fue muy rico en ese tiempo, pienso. Él me dijo, pastor, me dijo, el terno más caro que jamás he comprado me costó $70. Y le dije, bueno, vamos, cuéntame sobre esto. Dijo, bien, fui a un almacén y tenían un terno marcado muy, muy barato. Era mi talla, pero era un horrible color verde. Luego dijo, no podía pasar esa oportunidad. Son los $70. Y añadió, lo compré y lo usé una vez. Me costó $70 el ponerme ese traje, una vez, el traje más caro que he comprado. Por $70 tuve la opción de vestir ese traje. Escuchen, compre menos ropa y compre buena ropa. Y usted aprenderá que paga hacerlo así. Tenga la ropa básica. La amargura de la mala calidad queda después de que la dulzura del precio bajo se ha olvidado. Así que compre buena ropa, pero menos. Ah, y no fije estilos, pero vista con estilo. Con estilo. No sea el primero en tratar lo nuevo, ni sea el último en lo cual lo viejo se pone de lado. Pero otra vez diré que necesita estar moderadamente a la moda. No necesita ser un maniquí de ropa. No necesita tener una chaqueta larga con 20 botones al frente. Algunos de ustedes saben de lo que hablo. Modestamente a la moda. Bien, ahora, el número 5, sea visiblemente seguro. Cuando esté en la plataforma, pare erguido. Esté alerta, vivaz, camine firme. Si está en una iglesia donde su asiento está en la plataforma antes que el servicio empiece, debe estar allí, sentado correctamente y prestando atención. Siéntese con expresión placentera en su rostro y ambos pies en el piso. Y no cruce sus piernas porque sobresale buena parte de sus nalgas. Y cuando cruza sus piernas, usted estará mostrando un tanto así de su piel. Póngase medias largas. Lo digo en serio. ¿Ha visto tal vez a un hombre sentado en la plataforma así? Con su parte posterior sobresaliendo. ¿Qué clase de dignidad es? De hecho, será probablemente mejor que no se sentara allá arriba hasta el momento de predicar. Y entonces sube. Muévase como si explotara con energía. ¿Recuerdan lo que dije el otro día? Una pobre postura no es humildad. Use todo su cuerpo cuando predica. Usted puede tener la atención de otros si se mueve con firmeza. Un púlpito pequeño es mejor. Usted ha visto algunos púlpitos grandes, ¿verdad que sí? Parecen que fueran ataúdes puestos de pie. Tenga un pequeño atril para que pueda moverse, porque usted va a predicar con todo su cuerpo. Aprenda a usar sus ojos. Predique con sus ojos. Verá, una de las cosas que necesita hacer es pedir buena iluminación. Los hijos de este mundo son más sabios en su generación que los hijos de la luz. ¿Sabe? Toda esta gente arreglando aquí hoy, trabajando y trabajando para tener estas luces bien. La gente de este mundo ni siquiera pensaría en hacer una presentación sin luces apropiadas. Pensamos de la palabra iluminar. Sin embargo, tenemos el mensaje más emocionante y lo presentamos casi a oscuras. Tenga luz sobre usted mismo. Y tenga luz suficiente sobre el auditorio y la gente en el auditorio para que usted pueda verlos y ellos puedan ver su Biblia. Encuentre a alguien y predíquele por un rato. Luego encuentre a alguien más y predíquele por un rato. Haga contacto visual, tanto como pueda, con todos en el centro de adoración. Si es un pequeño centro de adoración, puede hacer contacto visual una vez con todos mientras les está hablando y hábleles en forma directa. No por sobre sus cabezas, capte sus miradas, use sus ojos y luego use su rostro. Su rostro debe expresar lo que hay en su corazón. Por ejemplo, si cuenta algo gracioso, sonría. Si cuenta una historia triste, muéstrelo en su rostro. Por lo general, trate de lucir agradable y feliz. La gravedad ala las mejillas, baja la boca. El otro día, cuando revisaban las grabaciones de video en esta sala, fui hasta allá y me observé. Había algunas tomas de mí. Me parecía a Boris Karloff. ¡Horrible! Yo estaba sentado así. A veces, cuando tenemos a un pastor invitado y yo estoy en la plataforma, pero no predico, casi invariablemente la gente viene y me dice, no se siente bien, ¿verdad? Les digo, estoy bien. Bueno, no lo parece. Porque cuando predico, estoy animado. ¿Lo ve? Pero cuando no predico, estoy sentado allí. Usted sabe, estoy concentrado. Pero piensan que tengo dispepsia. Dígaselo a su rostro, aun cuando solo esté sentado ahí. Oiga, eso no es hipocresía. Jesús dijo, cuando ayunes, lava y arregla tu rostro. Pálpese en esta parte. Esos son sus cachetes. Manténganlos alto. Solo manténganlos alto. Algo insignificante. Y eso cambiará su apariencia. Y no es una sonrisa tonta. No deje que su rostro se vea decaído. Use su rostro. Y lo siguiente. Evite hábitos que distraen. ¿Ha visto predicadores que predican un poco y toman un sorbo de agua? ¿Predican otro poco y beben más agua? ¿Por qué ellos no toman agua antes de predicar? Ahora, mire, si usted tiene la garganta irritada, bien, usted puede decir, amigos, disculpen, ¿saben? Necesito un poquito de agua esta mañana. Pero no lo haga un hábito de eso. A lo mejor alguien que le escucha está cediendo también y dirá... Tiran para sí mismo. Ojalá se calle para irme a tomar un poco de agua. Un pequeño dijo, es el único molino de viento que trabaja con agua. Y por favor, no juegue con objetos. No saque el llavero, y usted lo sabe, como que cuando está predicando usted sabe como que dice esto, y eso usted sabe, o tiene un botón aquí, o mancuernas, usted sabe, o hace con su corbata esto. No lo haga. Cada vez que usa un objeto que distrae como esos, desvía lo que está tratando de decir. Clarence Darrow fue un brillante abogado y él fue quien debatió con William Jennings Bryan en ese gran caso, el juicio Scopes. ¿Recuerdan eso? Clarence Darrow era tan inteligente y tan astuto que se puso a fumar cigarros cuando era permitido fumar cigarros en la sala de la corte. Y cuando su oponente presentaba el caso, tratando de hacer un resumen, Clarence Darrow encendía su cigarro, se sentaba y lo fumaba. Y lo que había hecho, había tomado un alambre y lo había atravesado por el cigarro. Y así, sin que importe cuánto lo fumara, las cenizas nunca caían. Y el jurado estaba allí sentado mirando que las cenizas eran más largas, sin poner atención a lo que el otro hombre decía. Muy astuto. Pero eso puede ser usado en su contra. Usted tiene estos... usted tiene estos pequeños hábitos que distraen. ¿Ha visto a un hombre jugar con su pañuelo? Saca el pañuelo, dobla, se limpia las cejas con él, lo deja, luego se acerca a la frente y luego, Dios lo perdona, se suena en la nariz. Y luego, horror de horrores, lo mira para ver si hay alguna cosa allí. Amigos, no hagan eso. Eviten los hábitos que distraen. Algunas veces, cuando hay un predicador que en verdad nos bendice, probablemente tiene una idiosincrasia. E imitamos esas idiosincrasias, pensando que ahí está el poder. No lo está. Ahora, número 6, sea verbalmente fresco. Aprenda a usar su voz. No importa cuán bueno sea, si no le escuchan. Y de paso, vista camisa de talla adecuada. El cuello, cuando está abotonado, y está usando una corbata. Veamos si puedo abotonar esto. Caramba. Cuando su cuello es abotonado, me rindo. Debe ser capaz de introducir dos dedos ahí. No hay nada más dañino para su voz que el predicar con su garganta oprimida. Tenga camisas de talla apropiada, no con cuello grande, sino tamaño adecuado. Cuando hable, hable desde el diafragma, desde acá abajo. ¿Qué quiero decir con eso del diafragma? Mucha gente piensa, bueno, si voy a predicar con mucho aire, es mejor respirar así. Y se llenan de aire acá. Por supuesto, ese no es el lugar apropiado. Se supone que debe venir desde acá abajo. ¿Ha mirado a un bebé que de espaldas ahí está respirando? Él no infla su pecho de arriba abajo. Su estómago es el que se mueve. Esa es la forma más natural de respirar. Su diafragma se supone que debe forzar el aire hacia sus pulmones, sobre sus cuerdas vocales y su laringe. Y aprenda a hablar desde su diafragma. Hable a los que están atrás, tanto como sea posible, y no solo a los del frente. Porque la gente quiere escuchar, especialmente si usted no usa micrófono. Ahora, si usted necesita amplificación, consígala. No grite. Consiga amplificación, pero aprenda a hablar. Alce su voz como trompeta. Y cuando esté hablando, aprenda a pausar. Una pausa puede ser muy, muy efectiva. Aprenda a susurrar. Un susurro puede ser tan importante. Aprenda a usar inflexiones. Suponga que quiere decir que algo costó 20 millones de dólares. Puede decir, vaya, esto costó 20 millones de dólares. Una mejor forma de decir sería, él pagó 20 millones de dólares. Por eso. Y a veces usted puede hacer gran énfasis usando un susurro que usando un grito. Y si tiene una persona que maneje el control de sonido como lo hacen para mí ahora mismo, dígale que lo deje fijo en un solo lugar. Que no suba y baje el volumen de acuerdo a su propio gusto o capricho. Encuentre su nivel adecuado y diga, ten tus dedos alejados de estos controles o te mato después del servicio. Si es que quiero gritar, quiero gritar. Si quiero susurrar, quiero susurrar. Yo no quiero que el encargado baje el volumen cuando grito, ni que lo suba cuando susurro. Aprenda a usar su voz. Es un gran regalo de Dios que tiene un predicador que no cuida de su voz. Va a limitar su ministerio. Cuide su voz en todo tiempo. No desarrolle lo que los doctores llaman nódulos. Si tiene una patología en su garganta, tendrá una voz de cascajo permanentemente. Y aun si le hacen cirugía y quitan los nódulos, usted probablemente no tendrá una voz fuerte como debería. Nunca, nunca debe quedar afónico después de predicar. Si lo está, usted tiene alguna enfermedad o está haciendo algo equivocado. Normalmente nunca debe estar afónico. Ahora, si se resfría o algo de la flema está obstruyendo sus cuerdas vocales y éstas se pegan, sí, usted puede estar afónico. Pero estoy hablando de predicación. Usted puede predicar, como Abraham Lincoln dijo, y yo les dije antes, como si estuviera peleando con un enjambre de abejas. Y puede gritar y puede susurrar, pero no debe quedarse afónico. Ahora, si tiene problemas con su voz, o no sabe usar su voz, consulte con un especialista y deje que alguien le ayude. Es muy, muy importante que tenga una voz que la gente pueda escuchar. Cuide y proteja su voz todo el tiempo. Otra cosa, cuando predique, aprenda cómo usar buenas pausas. No predique tan rápido que no puede alcanzarse. No sea como el predicador que oficiaba una boda. Y estuvo hablando tan rápido que al final de la ceremonia dijo, esa es la costumbre que el novio sacuda a la novia. Aprenda a pausar, a pensar, junte sus pensamientos y escoja sus palabras. Escoja sus palabras, trabaje en su vocabulario, como lo dijimos en la última sesión. Aprenda a ser creativo. Escoja sus palabras cuidadosamente. Evite clichés. Un hombre tenía dificultades con su enamorada. Dijo, no sé cómo hablar con mi enamorada. Yo quiero decirle que le amo. Su amigo le dijo, bueno, tienes que ser poético. Dijo, mírala al rostro y dile, querida, luces como el aliento de la primavera. Y dile además, cuando miro tu rostro, el tiempo se detiene. Fue donde ella y le dijo, luces como el final de un largo invierno. Y tienes un rostro que podría asustar a un reloj. Aprenda a decirlo bien. Piensa en las palabras. Tenga alguien en la congregación que pueda corregirle cuando usted usa mala gramática o dice mal una palabra. Yo lo hago, todos lo hacemos y no sabemos que lo hacemos o no lo haríamos. Tenga alguien que le ame, un profesor de español o alguien. Dígale, ¿podría? Usted lo puede hacer. ¿Podría, por favor, hacerlo? Había una palabra que la dije mal por 40 años. Nunca le escuché yo mismo decirla. Hasta que alguien me llamó y me dijo, ¿por qué dices esa palabra así? Dije, ¿qué palabra? Me dijo, dílago. Y me dijo, no es correcto. Y dije, sí lo es. Le dije a usted, dílaga. Y añadí, dije, que la digas. Me contestó, no. No la dijiste. Escúchate bien. Yo pronunciaba mal esa palabra. Lo había hecho siempre. Y pensé, ¿por qué hago eso? Cuando visité a mis padres, escuché hablar a mi madre. Ella pronunciaba mal la misma exacta palabra de la misma manera. Escuché a mis hermanos y hermanas y ellos decían mal la misma palabra, del mismo modo. Y nunca lo supimos. Necesita tener a alguien que le corrija y que le ayude con su pronunciación y su gramática. Ahora ya he hablado sobre este asunto, pero hágalo claro. ¿Recuerdan cuando les dije que simplifiquen y simplifiquen y simplifiquen lo simplificado hasta que se avergüencen? Y luego prediquen. Bien, ahora lo final. Sea socialmente apropiado. ¿Qué quiero decir con socialmente apropiado? No diga cosas que no le ganan nada pero le pueden costar mucho. Quiero decir, por ejemplo, primeramente chistes. No chistes raciales. No chistes sobre solteronas. No chistes sobre el infierno. No chistes sobre retardados. Ni de borrachos. No hay nada en realidad cómico sobre un borracho. Es penoso. Sin embargo, contamos esas historias porque pensamos que son chistosas. Usted dice un chiste sobre la muerte y alguien a lo mejor ha perdido a su madre. Y todos se ríen, pero los afectados no se ríen. ¿Lo ve? Hay algunas cosas que en realidad no le ayudan en su camino. Fui a comprar un automóvil en Merritt Island. Era un nuevo pastor ahí, nadie en el pueblo me conocía. Yo había escogido el automóvil que quería. Fui hasta donde los automóviles estaban de venta. Entré al lugar. El vendedor no tuvo que buscarme, yo le busqué a él. Quiero decir, ya había visto el carro, lo había elegido, lo conocía, sabía el modelo, sabía el precio. Sabía todo lo que quería. Y cuando él vino, el vendedor, nos sentamos y él comenzó a usar lenguaje profano y palabras sucias. Y mezclar el nombre de mi Salvador con la basura de las cloacas. Yo lo detuve y dije, alto, deténgase ahí. Y dije, Señor, déjeme decirle algo. Yo soy un cristiano. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Él murió por mí. Y le amo con todo mi corazón. Y añadí, me duele escucharle a usted cómo habla. Bueno, me dijo, hablo como quiero. Le dije, absolutamente. Ahora escúcheme. Puede hablar como le dé la gana. Yo puedo comprar un carro donde quiera y no lo voy a comprar aquí. Y dije, ahora escuche. No sé de nadie que compraría un carro debido a esa clase de lenguaje. Tal vez haya alguien, pero sinceramente lo dudo. Pero sí puede haber mucha gente que no comprará un carro debido a su clase de lenguaje. Al menos conozco uno y es quien le habla. Y le dije, vine aquí a comprar un carro, pero no lo compraré. Adiós. Y salí. Más tarde él supo quién era yo y vino a verme en mi oficina y dijo, estoy muy apenado y avergonzado y yo le guié a Jesús. Se salvó. Pero el punto es que ese descomedido lenguaje, ese profanar, esa suciedad no le llevó a ningún lado. Él tal vez pensó que era algo divertido. Algunas de las historias que contamos en verdad no nos llevan más allá del camino. Así, estas son maneras de predicar, formas físicas. No estamos hablando de la preparación del sermón, estamos hablando de la presentación del sermón. Y la necesidad del mundo, lo repito otra vez, es de predicación ungida, llena del Espíritu. Gracias, Padre, por esta sesión. Amén.